Buenos días, amada iglesia. A Él sea la gloria. Amén. Bienvenidos todos a Iglesia Bíblica Petra. Bienvenidos a familiares, amigos, visitas. Estamos en el tiempo de seguir adorando al Señor, esta vez por medio de la predicación. A medida que tú escuchas la palabra de Dios, estás adorando al Señor también con escuchar su palabra, sus verdades. Bueno, iglesia, vamos a tener este tiempo hoy. Hoy estamos de fiesta, con la casa llena, muy alegres. Solo para que sepan, tenemos nuestros hermanos de Chinandega, si se pueden poner de pie. ¿Por dónde andan? ¡Bienvenidos! Allá por allá también. Amén. Gloria al Señor, porque a pesar de nosotros, Dios ha sido muy fiel. Amén. Y a pesar de la distancia, Dios ha sido fiel también. Bueno, también tenemos a nuestros hermanos que se van a bautizar el día de hoy, los tenemos por allá. Están desesperados y gozosos por bautizarse y gloria a Dios por lo que Él está haciendo, ¿verdad? Bueno, dicho con eso, pues quiero que oremos primeramente para encomendar este tiempo al Señor y después vamos a leer juntos. Estamos en nuestra serie de Romanos, ahorita estamos en Romanos 7, del 18 al 20. Entonces vamos a orar y después leemos juntos el texto. Por favor, me acompañan a orar juntos a nuestro Señor. Padre, gracias Señor por este día. Gracias Señor por este domingo que nos permites exaltar el nombre de tu Hijo Jesucristo y a ti, Padre, por toda tu gloria y por el poder del Espíritu Santo también, que levantaste a Cristo entre los muertos y como Él resucitó y vive y está sentado a la diestra del Padre, nosotros podemos cantar que Él es digno de toda nuestra adoración, Señor. Dice tu palabra que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, Señor. Pero aquí estamos, Señor, agradecidos, Señor. Te pido que prepares nuestro oído, Señor, y nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que se derritan como la cera ante el fuego, Señor. Que se quiebren nuestros corazones como la piedra ante el mazo, Señor. Y que sean consumidos como leña, Señor, para que reconozcamos que toda la gloria está en el Señor, que toda nuestra esperanza puede estar solo en Jesucristo y no en nada de la creación. En el nombre de tu Hijo, Padre. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Les voy a pedir que tengan ahí Romanos 7, del 18 al 20. Lo tienen en sus pantallas también. Dice así: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Amén. Esa es la palabra del Señor, inspirada por su Espíritu Santo. Nosotros, es probable que tengamos más de algún enemigo. A veces la palabra enemigo nos suena muy cruda, pero enemigo es alguien que diario quiere criticarte algo, a diario que te ve, quiere que no reciba algo. Esa persona que está ahí en contra tuya, criticando todo lo que hace, siempre hay un pero. No necesariamente un enemigo que desee tu muerte, aunque claro, dijo Jesús que si aborrece a tu prójimo, deseas la muerte de tu prójimo. Con tantos enemigos que podemos tener, la familia extendida, en la misma casa donde vivimos, los vecinos, en el trabajo, en muchos lugares, con tantos enemigos, es difícil contemplar a nuestra propia carne como un enemigo. Me cuesta ver a mi propia carne como un enemigo con tantos enemigos que hay afuera. Esa es otra tendencia de nosotros, los pecadores, aún ya redimidos, nos cuesta ver así como dice el apóstol Pablo. Él dice, yo sé que en mí, miren bien, Él ahora se ha dado cuenta de algo, en mí, hay algo que está pasando en mí, en su interior hay un cambio, ahora su corazón le pertenece a Cristo, Él antes perseguía la iglesia cristiana, ahora sigue al Cristo de la iglesia cristiana. Entonces hay un cambio, Él dice, yo sé que en mí, internamente, es decir, en mi carne, está hablando de su cuerpo físico. Nuestros anhelos y afectos son afectados por el pecado. Hay un efecto de la caída en nosotros, pero espera un momento, ¿qué hay de los redimidos? ¿Qué hay de los que ya han decidido entregar su corazón al Señor? ¿Qué hay de aquellos que se han arrepentido de sus pecados? ¿Qué hay de aquellos a que el Espíritu Santo le ha hecho nacer de nuevo? Todavía hay un pecado remanente en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos llama a hacer morir las cosas terrenales en nosotros. Entonces Pablo reconoce esto. En mi carne, dice, no habita nada bueno. Y aquí decimos, pero estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes. ¿No se supone que hay las cosas buenas que Dios ha hecho en nosotros? Las cosas buenas que hay en nosotros residen en la nueva identidad espiritual que has recibido con tu nuevo nacimiento. Si has nacido de nuevo, tu alma está siendo renovada conforme a la imagen de Cristo, pero todavía habita un remanente de pecado en nuestra naturaleza caída, que el viejo hombre que está muriendo. Entonces, bien, él dice que no habita nada bueno, pero bueno, veamos un poco de esto en los labios de Jesús, las palabras predicadas por Jesús en Juan 3. Juan 3, capítulo 3, versículo 3 y versículo 6. Desde que ya lo diga Romanos, es la misma palabra de Dios, pero creo que podemos ampliar un poquito más el concepto y la idea de que no habita nada bueno en nosotros. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del Espíritu Santo, el que no recibe un cambio de corazón humano endurecido, que quiere ser religioso por naturaleza para anestesiar su conciencia, necesita nacer de nuevo. Porque a veces tomamos la religión cristiana como un anestésico a la conciencia. Pero aquí dice Jesús, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ahora nosotros vemos en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está hablando ahí Jesús? La carne solo produce carne. Y yo vengo a la tierra a buscar frutos espirituales. Lo que quiere decir que para eso la carne es inútil. ¿Hay alguna manera más palpable de verlo en la palabra del Señor? Lucas 17, 10. Dice así. Jesús hablando a sus discípulos. Si eres discípulo de Cristo, estas palabras son para ti. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué siervos inútiles? Porque las cosas que hacemos en Cristo, las cosas que hacemos por el Espíritu Santo morando en nosotros, es a causa de la obra de Dios en nosotros, pero en nuestra propia carne no podemos hacer lo que es del Espíritu de Dios, porque la carne solo produce carne. En un buen sentido, aún digamos que existiésemos sin pecado original, así como Adán y Eva, nuestra carne solo puede producir la carne. Ellos gozaban de la gloria y la presencia de Dios, pero imagínense, después de la caída, ¿qué puede producir la carne? Egoísmo, miedos, vergüenza. Eso no suena como los frutos del Espíritu Santo de Dios. Estamos buscando un fruto espiritual en nosotros. Entonces, en mi carne, mis emociones, mi mente, no puede venir nada bueno. Igual en la tuya. Si hay algo bueno, algo así como lo que decía Calvino, lo bueno que mire en mí es la obra de Dios en mí. Lo malo que mire, ese soy yo. Y no es una licencia para seguir pecando en contra del prójimo, para seguir ofendiendo al prójimo o para seguir ofendiendo a la ley de Dios. Es un reconocimiento que en nosotros no habita nada bueno. Esto es un llamado a la cúspide de la madurez cristiana, a la cúspide de la comprensión de quién es Dios, santo, santo, santo. Y como Él es perfecto, cualquier mínima variación de su santidad, de su integridad, ya es contraria a Él. Nosotros podemos soportar una pared blanca con un punto negro. Para Dios no. Eso es intolerable. Por eso, como es intolerable, en su amor, Él dio a su Hijo. No para poder seguir viendo la pared blanca con un punto negro. No. Es para limpiar esa pared que realmente estaba totalmente oscurecida a causa del pecado. Nosotros la creemos blanca. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Puedo por sí solo hacer algo que sea bueno para Dios? Dice Primera de Corintios 15, 50, que lo terrenal no puede heredar lo celestial. Solo piensen en esto, ¿por qué lo terrenal no puede heredar lo celestial? Pregunto, ¿tiene un cuerpo terrenal o espiritual? Hay un alma dentro de todos nosotros, lo creamos o no, pero tenemos un cuerpo terrenal. Este cuerpo fue producido en el planeta Tierra, en nuestro globo terráqueo. Aquí fue producido este cuerpo. Entonces, lo terrenal no puede producir lo espiritual, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, no puedo hacer nada bueno ante Dios. Veamos juntos Job, capítulo 14, versículo 4. Te voy a pedir que hagas algo. Este es un siervo de Dios hablando. Si tú eres cristiano, deberías de poder leer este texto con tu nombre. Vamos a ver. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Digamos nosotros, ¿podré hacer yo algo limpio de lo inmundo? Es decir, de aquello que está en el mundo, corrompido por el pecado. Sí, corrompido por el pecado. No, pero yo no soy pecador. Yo no soy un borracho. Yo no estoy preso en la Modelo. Yo no he hecho ningún delito. No sé si sabes de la ley de Dios. La primera tabla de la ley es amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y la segunda tabla de la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no has fallado alguna vez en amar a Dios con todo tu corazón? Iglesia, a diario luchamos y batallamos porque nuestra alma aún no puede amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque en nosotros hay un remanente. Es imposible para el hombre amar a Dios con todo su corazón cuando hay tantas cosas en nuestra mente. Incluso esas que te distraen de la prédica. Esas cosas son las que están batallando por escuchar la palabra de aquel Dios que dices amar. Vámonos un poquito más al inicio de la Biblia, en Génesis 6. Génesis 6, versículo 5. Me gustaría que lo leyéramos en nuestra mente con nuestro nombre. El Señor vio que era mucha la maldad de Jimmy en la tierra. Ahí puedes poner tu nombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Este es el pensamiento de Dios, hermano. Yo puedo considerarte una buena persona. Yo puedo considerarte una contribución a la sociedad. Nos podemos considerar una contribución a nuestros barrios, a nuestros municipios, como personas que se portan horizontalmente bastante bien. Pero si el Señor hace su consideración para cada uno de nosotros, incluso para los santos fieles escogidos de Dios que están en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Jesús diría así: yo miro desde los cielos y hay mucha maldad en los hombres, hay mucha maldad de los hombres en la tierra, y toda la intención de los pensamientos del corazón eran solo siempre para el mal. ¿Podemos pensar eso? O sea, que nuestros pensamientos, aún el mejor de nuestros pensamientos, honrar a padre y a madre, hay algo malo en nosotros, porque quiero la herencia. Por eso voy a honrar a mi mamá, porque quiero que me deje la casa, porque quiero que me dejen el carro, porque quiero que me dejen el negocio. Siempre se mete un mal... No, quiero hacerlo porque realmente amo a mi mamá. Estás batallando con tus pensamientos mezquinos y egoístas. Esa es la lucha de todos nosotros. Ahí debería de ir mi nombre en este texto. Génesis 6, versículo 12. Dios miró nuevamente a la tierra, te vio a ti, me vio a mí, y vio que estábamos corrompidos, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Los pasos que has caminado en esta tierra, desde que empezaste a tener conciencia hasta el día de hoy, han sido corruptos. En algún momento no quisiste ser generoso, quisiste ser egoísta. Desde niño traemos eso. Nadie puede negar que el egoísmo es contrario a Dios, porque Dios, que es tan generoso y rico en amor y misericordia, dio a su Hijo Jesucristo. Y Él espera que el ser humano responda en generosidad porque eso le honra a Él. Pero nosotros hemos decidido ser egoístas. Ahora sí ya tiene más sentido esto. Yo sé que en mi carne, o sea, ya como creyente yo reconozco que en mis impulsos internos todavía hay pecaminosidad, todavía hay un pecado remanente. Creo que si no has escuchado las prédicas anteriores te van a ayudar mucho a entender esto, pero todavía hay un pecado en nosotros que nos empuja, aún como cristianos, a querer batallar hacia el egoísmo, donde te sientas seguro, donde te sientas cómodo. Por eso quédate con este principio: el nacido de nuevo considera su pecado según el carácter de Dios y espera solo en Cristo. El nacido de nuevo, el creyente, el verdadero cristiano, ni debería decir verdadero cristiano, porque el cristiano es cristiano y ya está. El cristiano considera su pecado según el carácter de Dios y espera solo en Cristo. No considera su condición, no considera su pecado en torno a los presos de la Modelo. No considera su pecado en torno al borracho de la cuadra. No considera su pecado en torno a la prostituta. No considera su pecado en contra de los corruptos de nuestra sociedad. Considera su pecado en torno a la santidad de Dios, en torno al carácter de Dios. ¿Pero qué voy a hacer? Porque mi alma desfallece cuando miro mi corazón de esa manera tan cruda y real. ¿Qué voy a hacer? Espera solo en Cristo. Vamos a Colosenses, capítulo 1, 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice así: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Espérate, ¿de quiénes está hablando ahí Pablo? Está hablando de los que ahora creen en Cristo, de los que han creído el Evangelio, de los que han nacido de nuevo. Yo nunca estuve ocupado en malas obras. Entonces tal vez deberías de revisar tu condición espiritual ante Dios si no has nacido de nuevo. Porque aquí la palabra de Dios está diciendo: antes estaban ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado con Cristo en su cuerpo de carne. Como la carne de nosotros no puede producir nada bueno ante Dios, entonces Dios nos reconcilia por medio del cuerpo físico de Cristo. Hay una carne humana que sí puede hacer algo bueno para Dios. Es la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estoy hablando? La naturaleza física del Dios hombre puede hacer algo bueno para que los hombres se presenten ante Dios y digan: lo que Cristo vivió, confío que vale para mí ante ti, Señor. Oh Padre mío, aquí está tu Hijo amado en el cual te complaces. Él vivió por mí. Amén. Entonces, dice más adelante, el versículo 23, bueno, dice: Él nos guardará mediante su muerte a fin de presentarnos, el 22, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, delante del Señor. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe. La fe es importante, y si vas a tener fe en Cristo, no puedes tener ni un gramo de fe en tu propia bondad. Ni un gramo de fe, toda tu fe puesta en Jesucristo. Entonces, bien, esto hacen si permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Esa es la verdad, sin moverse de la esperanza del Evangelio, porque pone un día: oye, ya he mejorado como persona, cuando me acerqué al cristianismo, me acerqué a un evangelio bíblico sano, ahora he mejorado como persona. No hagas caso a tu carne, te quiere engañar, quiere hacer que tropieces y que te empieces a adorar a ti mismo. Es Cristo obrando en nosotros, hermanos, es Cristo obrando en nosotros. Entonces dice Pablo: porque el querer está presente en mí, es decir, hay deseos en él. Ese querer del creyente, querer hacer lo bueno, está presente en el creyente. Yo pregunto, ya que este querer son los nuevos afectos de la fe, es decir, ahora te atraen las cosas de Dios, ahora te atraen las cosas de Cristo, ¿eso está en tu corazón? Pregúntate a ti, si fueras en los tiempos de Jesús, en los tiempos de su sepultura, ¿correrías hacia la tumba de Jesús en busca de Él, aún sabiendo que no puedes quitar la piedra? Si correrías hacia la tumba de Él, donde no puedes mover esa roca, es porque tu fe está puesta en Él. Por eso quieres a Jesús y vas hacia la tumba que está donde tú crees que está su sepulcro. Y escucharás probablemente, como Juan 11:39, quiten la piedra. Jesús quitará el impedimento entre tú y Dios. Si corres hacia Jesús, Él va a quitar ese impedimento. Te arrastras en tu debilidad para acercarte a Jesús como aquella mujer del flujo de sangre, a pesar de tus obstáculos, de tus impedimentos, de tus debilidades, te arrastras hacia Jesús, entonces escucharás como Lucas 8:48, hija, tu fe te ha sanado. Eso es lo que le dijo Jesús a esa mujer que en su debilidad se arrastró a sus pies, se arrastró para tocarlo y tener cercanía con Cristo, el único que la podía sanar de su enfermedad, no solo del cuerpo, sino también de su corazón. Dice él, porque el querer está presente en mí, está presente en mí. Como dice el Salmo 119:5, solo anótalo, Salmo 119:5. Deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Ese deseo tiene que estar en nosotros. Ahora dice ahí algo claro. El querer está presente en mí, pero no hago el bien que deseo. Pero que partamos desde que quieres que tus acciones sean un vivo reflejo del decreto de Dios, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Pero el bien, dice Pablo en Romanos 7, dice Romanos 7:18, la última parte, pero el bien no. Es decir, yo quiero hacer el bien, pero el bien que deseo no está en mí. O sea, solo me quedo en el querer. Mi alma, como ya está renovada en Cristo, ahora anhela las cosas de Cristo, pero mi carne me impide. Las pasiones combaten en el alma, hermanos. Hay una lucha que describe Pedro en 1 Pedro 2, versículo 11. Dice así: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Amado hermano, si has creído el Evangelio de Jesucristo, si has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador, eres peregrino en esta tierra. Estás de pasadita, nada más. Como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El apóstol Pablo nos está diciendo que el cristiano, como es un peregrino, tiene pasiones carnales que combaten contra el alma, su carne contra el alma, el remanente de pecado que quedó en nosotros. ¿Recuerdan de la prédica anterior? La naturaleza pecaminosa en nosotros fue traspasada por la palabra de Dios y ahora anda agonizando con una herida mortal y tiene que desmayarse, desfallecer un día. Eso es lo que estamos aguardando, no porque queramos morir y ya, sino porque queremos ser revestidos de Cristo plenamente. Entonces diríamos, ah, pero yo no creo que en mí combatan las pasiones carnales, o sea, yo soy un cristiano. Bueno, quizás como los que Pedro saluda al inicio de su carta, dice el apóstol Pedro, a los elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con sus sangres, con su sangre. Ese es el saludo a los elegidos de Dios. ¿Y qué dice en el capítulo 2, versículo 11? Absténganse de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tienes que mirarte a como Dios te mira. Tienes que mirarte a como la palabra de Dios nos describe. Si no, vas por un camino extraño que no te va a llevar a la santificación real en Cristo. Este apóstol Pablo, hablando así, como habla en Romanos 7, del 18 al 20, no es un hombre que se está revolcando en sus pecados. Es un hombre que reconoce sus pecados y reconoce que ahora él es de Cristo y le es ajeno esos pensamientos y esos deseos de la carne, el egoísmo, el miedo. El miedo casi siempre es pecado. Es bueno tener miedo. El miedo nos salva. No vayas tan rápido porque nos podemos dar vuelta. Ese miedo es bueno, pero el miedo que te dice, mira, apropiate porque el Señor no te va a amparar. Ese miedo es pecaminoso, hay una gran diferencia. Ese miedo es pecaminoso y ofende a Dios porque no estás confiando en Él. Esas áreas donde nuestra carne es poderosa, nuestra voluntad espiritual y nueva en Cristo se vuelve débil. Donde tu carne es poderosa, tu voluntad es débil. Ahí tienes que mortificar el pecado y hacer morir la carne en ti. Dice Pablo, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Entonces, ¿cómo dominar esta obstinación de mi carne que quiere seguir siendo egoísta, que quiere seguir mintiendo y escondiendo cosas y pecando y dando concesiones a mi pecado? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, primero mortificar la carne. Segundo, el mismo deseo que tenía el salmista tiene que estar en cada uno de nosotros. Dice el Salmo 119:133, la segunda parte, que no me domine ninguna iniquidad. el salmista hablando que no me domine ninguna iniquidad. Pero esa es la segunda parte del Salmo 119, versículos 33. Mira lo que dice al inicio. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿Cómo es eso? Esta es la llenura del Espíritu Santo. Que pases tiempo en la palabra de Dios, afirmando tus pasos, tu caminar cristiano en la palabra de Dios. Si eres cristiano, deberías de leer tu Biblia a diario y buscar a Cristo en ella a diario. Buscar el carácter santo de Dios, el carácter fiel de Dios, el carácter bondadoso de Dios y misericordioso. Este es el segundo principio que vamos a dejar. El nacido de nuevo considera su pecado según la palabra de Dios y luchará contra su carne. ¿Cómo lo hará? ¿Pasivamente? ¿Esporádicamente? ¿Cómo el nacido de nuevo va a considerar su pecado según la palabra de Dios? ¿Cómo va a luchar? Vigorosamente. Es una lucha sin cuartel, sin parar, día tras día, noche tras noche, segundo tras segundo. Esta carne no va a decir qué hacer. Ahora Cristo manda en mí. ¿Esta es la realidad de tu vida? ¿Esta es la realidad de tu corazón? Y dice Pablo, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Y aquí puede decir el libertino, amén, amén, ya no soy yo, es mi pecado, son mis manos, son mis ojos, yo no quiero pecar, es mi cuerpo el que quiere pecar. Pablo no está hablando de excusas para seguir alimentando sus deseos pecaminosos. Él está hablando de una realidad. Un hombre espiritual, una mujer espiritual que han creído en Cristo y que están batallando en contra del egoísmo y las pasiones contrarias a Dios de su carne. Porque hay pasiones que son buenas en Dios bajo el diseño de Dios. Hay deseos y placeres que son correctos en Dios y en su diseño. Pero el hombre ha escogido satisfacerse con deseos, pasiones ajenas al carácter de Dios. ¿Sabes qué, Dios? Mi manera es mejor. Pablo no está hablando aquí de un libertinaje. Está hablando de un hombre maduro y cristiano que puede identificar de manera muy sensible en torno a la santidad de Dios el impulso más susceptible de querer alimentar el egoísmo o la carne pecaminosa. Esto que dice él, lo que no quiero hacer eso hago, es porque ya no soy yo el que lo hace. Esto quiere decir una cosa, identidad, no es excusa para pecar, es su identidad en Cristo. Dice, y además que no se queda excusado, porque él dice, es el pecado que habita en mí, es mi pecado que está en mí, no soy yo, mi yo está escondido en Cristo. Porque un día viviré con Cristo, pero mi carne aún se resiste. Yo estoy esperando que Cristo me dé un nuevo cuerpo sin pecado, que no pueda pecar nunca más porque lo amo a Él y quiero vivir con Él para siempre. Un día seré libre del egoísmo, de los miedos pecaminosos. Cuando vemos este pasaje, Romanos 7:20, lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí, el legalista. Y el moralista aborrece en este texto porque el moralista dice, espérate, yo soy una persona correcta. El legalista dice, yo he sido un hombre santo ante Dios. Entonces aborrecen este texto y niegan su pecado. Pero el libertino, el que quiere vivir congraciándose con su propia pecaminosidad, dice, amén, amén, pero de manera ingenua. Él codicia este texto, no lo desea, lo codicia. Y esconde su pecado debajo de la alfombra. En cambio, el nacido de nuevo atesora este texto y aborrece su pecado. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:16. El viejo hombre se va desgastando, está desfalleciendo, está muriendo, y el nuevo hombre se está renovando en Cristo. Miren, hermanos, nuestra carne no se santifica. No santifiques tu carne. No puedes. La carne se mortifica. Hagan morir lo terrenal en ustedes, dice la palabra de Dios. Ya les voy a explicar por qué la carne no se santifica. Lo que se hace es que se mortifica la carne, el impulso egoísta y pecaminoso en nosotros. El que se santifica es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Es decir, tus brazos y tus piernas, tus ojos son traídos como mero instrumentos, como mera herramientas para la obra de Dios, para el servicio de Dios y su reino. Pero no se santifican. No es tu llamado santificarlo. Es mortificar la carne. Y eso abre la puerta para servir al Señor. Es tu espíritu el que se santifica en la palabra del Señor. Y Cristo es quien nos prepara un cuerpo. Cristo nos está preparando morada en los cielos. De esto habla también Filipenses 3, versículos 20 al 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, otra vez, peregrinos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Señor y Salvador, no es solo un Salvador, es también Señor para decir qué hacer, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Cómo? Con el poder con que domina todo el universo. Entonces Cristo transformará nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 15:38 dice, Dios nos dará un nuevo cuerpo. Todos los cristianos que han muerto en Cristo, sus espíritus están aguardando en el cielo, en la eternidad con Dios, gozándose del Señor, esperando a recibir su nuevo cuerpo en la resurrección final. Y nosotros también tenemos que anhelar ese día donde nuestros cuerpos ya no pequen por egoísmo en contra de Dios. Vamos a ir ya terminando y nuestros hermanos, si necesitan cambiarse o algo, pueden, los que se van a bautizar pueden salir. Podemos ir a Colosenses 3, capítulo del 1 al 5, dice así. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Eres cristiano? ¿Por qué no buscas las cosas de arriba? ¿Será que realmente eres cristiano? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Eres cristiano? Entonces empieza desde hoy a poner la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Dice el 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén, iglesia. Eso es lo que aguardamos nosotros, iglesia. Miren, hermanos, la fe tiene que producir cosas en nosotros. Así como decía Juan el Bautista, den frutos dignos de arrepentimiento. Si te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo, entonces tienes que ver esos frutos de una fe renovada y cimentada en Cristo. Tiene que haber un fuerte deseo, así como esa mujer que corría al sepulcro vacío de Cristo, así tienes que correr hacia Cristo. Tiene que haber ese deseo fuerte, que no hay un deseo mayor que Cristo. Deseo a Cristo más que a mi esposa, deseo a Cristo más que a mis hijos, deseo a Cristo más que a mi familia, deseo a Cristo más que a mi trabajo, deseo a Cristo más que mi propia vida. Eso hace juego con lo que dice la palabra de Dios. Quien quiera ser mi discípulo, dice Jesús, niegue su manera egoísta de vivir, tome su cruz y sígame. El deseo por Cristo tiene que ser el deseo más fuerte de tu vida. El segundo deseo más fuerte de tu vida es mortificar tu propia carne, mortificar tu propio pecado. ¿Por qué me hablas así? Si yo no soy pecador. Dice, el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos. Pero el que niega su pecado es mentiroso, dice la palabra de Dios. La verdad no está en él. Tal vez algo nuevo para ti, pero sí, es el llamado de Dios a vivir en Cristo y mortificar nuestro egoísmo vigorosamente. Miren, hermanos, Dios es santo. Santificó a su Hijo y nos santificó a nosotros para que nos santifiquemos en la palabra de Dios. Como Jesús dijo, santifica a los padres en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, si eres santificado en la palabra de Dios, entonces eres llamado a hacer morir la obra de la carne. En un lenguaje actual, mortificar tu propia carne. Más simple, mata tu egoísmo. Escucha las palabras de Dios, solo las voy a mencionar. En Génesis 4, cuando Caín, el egoísta y envidioso, está detestando a Abel, Dios le dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta y quiere dominarte, pero tú tienes que dominarlo a él y ser como su amo. Traducción, mata el pecado o el pecado te matará. Romanos 8:13, si viven en las obras de la carne, morirán. Si viven por el Espíritu, mortificando la carne, haciendo vivir la vida de fe, entonces vivirán eternamente. Esta es la señal de que realmente has sido llamado a vida eterna. Mortificar tu pecado, entonces esperamos esa libertad de Dios. ¿No lo crees? y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Amén, amén. Entonces, hermanos, vamos a orar para despedir este tiempo. Y realmente solo quiero decir algo. Si esto para ti es nuevo, analiza si realmente crees que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y si no, hoy es el día de la salvación para entregar tu corazón a Cristo, renunciar a tu vida cristiana, que creías que era bíblica, y quizás no lo es porque la palabra de Dios lo confronta, y siga a Cristo. Siga a Cristo como la primera cosa en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje, por tu verdad, Señor. Padre, ten compasión de nosotros, Señor. Aún nosotros, como creyentes, Señor, seguimos siendo pecadores que anhelamos tu redención final, la culminación de nuestra salvación que ya empezó el día que tú nos diste un nuevo corazón, Señor. Estamos igual, Señor, que aquellos que no han creído, Señor, necesitados de la salvación final, Señor. Padre, damos gracias porque ya fuimos salvados, pero no queremos vivir contrario a tu llamado en Cristo, a vivir en tu verdad, a vivir tu palabra, a ser santificados, Señor, a matar el egoísmo, a matar la carne, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vernos como tú nos miras, Señor, como tu palabra nos describe y no como nos dice un pastor evangélico, Señor, y no como nos dice un coaching, Señor, un inspirador emocional, Señor, sino como tu palabra dice. Gracias, Señor, por Cristo, porque Él murió por nuestra pecaminosidad, Señor. Gracias por Cristo, porque no es solo la muestra de tu amor, sino de los pecadores que somos, Señor. Por eso tuvo que morir tu santo Hijo en la cruz, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.